Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentan Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sean todas, sean todos muy bienvenidos a Vuelan las plumas. Miércoles, ya este es el primer miércoles de octubre, 6 de octubre, en el marco de un mes que se está convirtiendo en uno que ya pasa a ser como prácticamente mes de la patria, después de ese 5 de octubre del año 1988, el 18 de octubre del año 2019 y este octubre en el que se va a empezar a escribir la Constitución de nuestro país. En un programa como hoy tenemos muchas ganas de compartir con ustedes muchas cosas que están pasando en el mundo de la cultura, de la literatura y de los libros, que son un soporte indispensable, un soporte fundamental para la transmisión de pensamiento, para el conocimiento, la entretención, para ser más seres humanos. ¿Nos hace mejores la literatura? ¿Es acaso la pregunta que les dejo lanzada en el día de hoy? Yo tengo una opinión, por supuesto, pero creo que la literatura, en definitiva, como digo, nos hace más humanos. Mejores, peores, quién sabe. Bueno, hoy día vamos a conversar, vamos a hablar con una gran autora infantil. Ella es Paulina Jara y ha presentado recientemente junto a Uya Books un libro hermoso, espectacular, que se llama El Circo de las Verduras. Les recomiendo que se queden, que escuchen esta conversación, porque es un libro poemario, pero con un es verdad un divertimento, es un agrado, es alegre, cosa poco común en nuestra literatura y en general. Paulina Jara Straussman y Alexandra Strzeleka, quien es la ilustradora de este hermosísimo libro realizado y que fue recientemente publicado por Uya Books y que ustedes pueden encontrar desde ya en librerías y también, por supuesto, a través de la venta online. Queremos también en el programa en el día de hoy, vamos a estar hablando de un proyecto maravilloso que se llama Palabras que Sanan. Cuando decimos qué hace la literatura, qué hacen las palabras por nosotros, bueno, parece que también pueden sanarnos y eso se evidencia a través de la escritura. Ya les voy a contar más de ese proyecto que está desarrollando el Parque del Recuerdo. Y por supuesto también comentarios de libros y noticias, porque sí, las noticias se las voy a dar pronto porque este es el programa que hacemos desde acá, desde Chile, porque la próxima semana emplumamos a Madrid. Nos vamos a la feria, es la Feria del Libro de Madrid, una feria de editores muy interesante, la primera feria del libro que ya tendremos de manera presencial para quienes no hemos podido asistir y tampoco porque se han realizado en el mundo. Bueno, con todo eso quiero agradecer a Librería Prosa y Política, por supuesto, Liberal y Ediciones, a Parque del Recuerdo, José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos. Sean todos muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Efectivamente, nos vamos a España. La Feria Internacional o Feria del Libro de Madrid es una feria profesional, no es una feria a la que pueden ir los lectores, como ha sido la reciente Feria del Libro de Madrid. Por eso no hay que confundirse para quienes están escuchando el programa, dirán, pero esta es la Feria de Madrid. No, la Feria de Madrid, conocida de esa manera, la Feria del Libro de Madrid, es a la que van los lectores y donde están los editores y los autores y se encuentran. Y los españoles están en jauja, ya les contaré mejor, pero por lo menos lo que hemos visto en fotografías, ellos están trabajando sin problema. Nos alegra porque son señales, es una luz al final de este túnel horrible llamado pandemia y que nos tiene a nosotros doblemente golpeados en un país que no cesa de escandalizarnos, que no cesa de aplastarnos y nos abate en una realidad tan dolorosa como es la corrupción, como es la inequidad, la desigualdad, la injusticia en un país que necesita salvarse. Salvarse de nosotros mismos, en realidad. Bueno, los libros vamos... ¿qué es lo que, en definitiva, el rol que cumple esta feria del LIBER? Es una feria que habla de la industria editorial. Entonces, cuando los candidatos presidenciales no hacen ninguna alusión a los libros en sus programas, esto es lo que da cuenta y nos refleja la falta de lectura, la falta de una formación crítica en quienes se quieren conducir los destinos de nuestro país. Efectivamente, hay algunos que han dicho algo, y es por eso que el Observatorio del Libro y la Lectura lanzó justamente en el día de ayer una campaña, Más Cultura, Más Lectura. Los invito a revisarla en las redes sociales de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Y allí, quienes somos parte de este Observatorio del Libro, estamos interpelando a los candidatos presidenciales para que se pronuncien sobre temas tan trascendentes, tan importantes, como por ejemplo lo es el fortalecimiento de una política del libro. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, ya sabemos, el gobierno de Piñera no renovó lo que debía haber sucedido con esta política que expiró el año 2020 y que fue publicada en el año 2015 de manera inédita, una política hermosa en la que pudimos trabajar, en la que pudimos hacer tantas cosas. Sin embargo, que nos encontramos con un gobierno que no continuó con ella. Lo que sí hizo, ¿cuál fue la parte buena? Hizo una evaluación. Esa evaluación es la que nos permitió entonces ahora poder saber cuáles son los puntos importantísimos que esta política debe o que hoy día urgente ser resueltos para la próxima política que tenemos que desarrollar, que esperemos que esté en redacción. En todo caso, el Observatorio del Libro y la Lectura, ¿qué es lo que está solicitando? Fortalecimiento e implementación la participativa de la política nacional del libro y la lectura, que actualmente está en construcción. ¿Para qué? Para fortalecer la democratización del libro, para la creación de una producción intelectual local, para que la industria y el nacional y también, por supuesto, ¿qué estamos hablando? Las bibliotecas, todo haya bibliodiversidad. Este es un aspecto central. Por supuesto que el IVA es otro de los temas importantes, un IVA diferenciado. No podemos, es una manera de significar qué es lo que pasa con los libros en Chile. Bueno, eso es lo que nos tiene que decir entonces el Estado, y decir, nosotros queremos que las personas lean, que los libros puedan llegar a sus casas. Bueno, entonces dele un IVA diferenciado, y no puede ser lo que cuesta un par de zapatos que se le aplique el mismo impuesto a un IVA. Y por supuesto, a propósito de impuestos, no lo digamos, hay quienes prefieren no pagarlos en nuestro país, a pesar de que se llenan la boca y que están buscando un Chile justo y que este Chile se potencie. Sin embargo, sus impuestos los pagan o no los pagan derechamente. Bueno, los invito entonces a que vayan y vean esta gran campaña que está desarrollando el Observatorio del Libro y la Lectura. Y a continuación quiero contarles de un proyecto muy hermoso, así que le voy a pedir a José que ponga una pequeña así música, una cortina musical, para hablarles de Palabras que Sanan, porque este es un proyecto muy importante. Es una campaña que está desarrollando el Parque del Recuerdo y que tiene como finalidad el que las palabras sean esta manera de encontrarnos para sanar los dolores. Bueno, a continuación les presento entonces esta campaña sobre Palabras que Sanan.
Mi papá murió hace muy poquito.
Mi madre falleció en el año 2001 y a los 7 meses falleció mi padre de pena moral.
Si tuvieras 30 segundos, ¿qué le dirías?
Bueno, ¡ay, qué fuerte!
complicado.
En Parque del Recuerdo, sabemos que el tiempo no es suficiente para expresar lo que sentimos. Te invitamos a Palabras que Sanan, una iniciativa donde escribir se convierte en terapia. Ingresa a palabrasquesanan.cl, escribe tu mensaje y participa del Memorial de las Palabras.
Ya les decía, Palabras que Sanan es una invitación de Parque del Recuerdo para sanar las secuelas del dolor que ha dejado la pérdida de un ser querido. Según el poeta portugués Fernando Pessoa, las cartas de amor son ridículas. A pesar de eso, escribe más de casi 50 cartas a su gran amor Ofelia. ¿Por qué las cartas de amor son ridículas? Bueno, esto es lo que dice Pessoa, y también los invito a escuchar a María Betania, una canción maravillosa que tiene este mismo nombre, dice esta frase: todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También en mi tiempo escribí cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Bueno, a propósito de cartas y del amor, el gran escritor Juan Rulfo, este gran autor mexicano, escribió uno de los epistolarios de amor más hermosos, Aire de las Colinas. Estas son cartas a Clara Aparicio, en un libro que conserva más de 80 cartas a que le enviara este enamorado Juan Rulfo a Clara. Y escogemos esta, una carta de amor simple y sublime, hermosamente ridícula, como diría Pessoa. ¿Qué le escribe Juan Rulfo a Clara? Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre, en las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Clara, corazón, rosa, amor. Junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña, es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida, y la vida se llena con tu nombre. Clara, claridad esclarecida. Yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara. No tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaba. Y un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga, manejada por otro corazón, no teme nada. ¿Y qué mejor amparo tendría él que esas, tus manos, Clara? He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada. Lo han aprendido ya el árbol y la tarde. Y el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los trigales. Y lo murmura el río. Clara, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre. Juan Rulfo, Guadalajara, octubre de 1944. La invitación es que ustedes escriban. Ustedes, quienes han perdido a alguien, a quienes sienten, si no, cómo tantas personas han fallecido producto de esta pandemia que nos ha dejado destrozados y nos ha dejado tan aislados de nosotros mismos incluso. Estas Palabras que Sanan es una iniciativa de Parque del Recuerdo y la invitación es a superar el duelo mediante la palabra escrita. Deja tu carta o tu mensaje en www.palabrasquesanan.cl. Paulina Jara Straussman es una escritora chilena que ha venido verdaderamente a revolucionar el mundo del libro infantil, de una producción prodigiosa con más de, bueno, si tuviese que hacer un tipo de promedio cálculo, son 1.5 libros a partir del año 2010, cuando ingresa al mundo de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil. Y en este 2021 ya lleva 15 libros publicados. Me imagino que más en producción, no sé cuántos. Bueno, ella estudió actuación, también estudió, también educación diferencial, tengo entendido, pero en definitiva hoy día ella se define como educadora y escritora. Y ha trabajado básicamente en lo que es el fomento de la lectura a través de la oralidad, leyendo cuentos, actuando los cuentos, bueno, ella tiene todas las herramientas. ¿Cuáles son los tópicos de la literatura de Paulina Jara? Bueno, ella habla mucho de los árboles, las personas, los animales, el medio ambiente. Y este año 2021 nos ha venido a entregar dos libros ilustrados por otros ilustradores que ya los anunciaré. Un libro que es La balanza inclinada, junto a Cristian Garrido, con una bellísima diseño de arte, como es el trabajo con palitos, con como de maquetas formales de madera. Maravilloso el trabajo de Cristian Garrido y la balanza inclinada, editada por Muñeca de Trapo. Y recientemente ya se está presentando en estas semanas El Circo de las Verduras, un verdadero chiste, un divertimento en torno a lo que son las verduras, en este libro editado por Uya Books y que fue ilustrado por Alexandra Chreleka, algo así, porque cómo se leerá esta checa y nos dirá. En todo caso queremos dale una cordial bienvenida, Paulina. Estamos muy contentos de tenerla en el programa. Ella es una autora que verdaderamente cautiva y nos tiene muy cautivados por su trabajo, que ha despertado interés no solo en Chile, también en el extranjero. Bienvenida, Paulina, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian, muchas gracias. Estoy muy emocionada y contenta y gracias por escuchar tus palabras. Estoy muy agradecida, ha sido un año bastante productivo. Así que, como tú lo mencionas, estoy feliz de poder, porque uno escribe, ¿verdad?, pero no siempre se publica, y de poder conjugar las dos cosas es una tremenda alegría para mí.
Paulina, bueno, ya decía que tú trabajas como cuentacuento, porque has unido, ¿no?, esta vocación tuya por la lectura y la oralidad, narrando cuentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto, el paso ya a la escritura, que me imagino haber venido de siempre, pero al decidir de enviar esto y que llegara una editorial, que se aceptara y que finalmente, bueno, hoy día estás como una de las autoras más prolíficas de la escena literaria chilena?
Bueno, como tú bien dices, la escritura fue antes de la literatura oral, o sea, digamos del tema de narración oral. Yo escribo desde muy pequeña, desde los 7 años, 8. Me recuerdo que cuando estaba en segundo básico, mi papá me publica un poema mío en un diario de San Antonio, que para mí, como niña, fue muy importante este gesto de él. Obviamente lo hizo de chochería y, bueno, marcó un poco un antes y un después, porque yo creo que me dio confianza en lo que yo escribía, y escribía, bueno, a los típicos concursos literarios del colegio. Yo estuve en un colegio religioso, que era el aniversario del fundador, ya, los típicos concursos escolares. Y luego seguí escribiendo, y cuando empecé a estudiar teatro, tuve la tremenda bendición de estar en la escuela de Héctor Noguera, pero, o sea, la tremenda bendición digo porque conocí a Alejandro y a la Bélgica, a Alejandro Sivekin y a Bélgica Castro, que fueron profesores míos. Yo recuerdo haberle mostrado a Alejandro mis escritos, que en esa época eran bastante pretenciosos, y era como que nosotros en el colegio seguíamos a Huidobro, entonces queríamos como un poco hacer rupturista el lenguaje, entonces era bastante pretencioso y quizás me faltaba más contenido. Y él, que era una persona que te dice las cosas, me acuerdo que me hizo un comentario que a mí me tiró al suelo, pero yo lo acojo con humildad, digamos, porque confío plenamente en lo que él me dijo en ese momento. Quizá era muy arrogante de mi parte cuando uno joven imita estilo. Bueno, entonces siempre he escrito desde niña y estudié teatro y no ejercí como actriz. Creo que tuve muy buena experiencia en la escuela de teatro, pero veía que era muy complicado el tema trabajar en una compañía. Y desde que estaba estudiando teatro conocí un poco a la literatura oral, a los cuentacuentos. Y dije, alguna vez voy a trabajar en esto. Y fue la manera, luego estudié educación diferencial sabiendo que no iba a ejercer, porque estaba tremendamente aburrido trabajar educadora diferencial, sabiendo que después de haber estudiado teatro, como que uno le queda el bichito en la sangre. Pero sí pude hacer cursos de narración oral, y ahí pude unir, digamos, estas dos pasiones, que es el teatro, la literatura y la narración.
¡Uy, qué recorrido, Paulina! ¡Qué muy entretenido! Además que, bueno, con aspectos biográficos que van marcando, ¿no? Nuestra propia vida, nuestra propia obra. Ese libro que se escribe en nuestros cuerpos, que es la propia vivencia. Me gustaría que habláramos de la balanza inclinada, quizás antes de entrar a la balanza inclinada. ¿Cuál fue tu primer libro que publicaste y en qué editorial?
Ya, mira, yo partí profesionalmente con un libro que se llama El Legú Enamorado y otros cuentos en rima, que me gané un fondo del libro el año 2010. Y tú sabes que, bueno, cuando uno se gana un fondo uno tiene que peregrinar por editoriales que... La editorial con la cual yo iba a publicar primeramente era EDB, pero luego se desdijeron del trato y a última hora me quedé sin editorial y finalmente conseguí a la editorial San Pablo, que tiene en el fondo, es una editorial religiosa, que tiene otra forma de publicar, pero fue lo que en el momento a mí, mi primera publicación fue con ellos, en este fondo del libro.
Mira, bueno, así como con bien santiguada, partiste allí con hartas bendiciones, como dices tú. Y de ahí, bueno, iniciaste un camino. Hoy día tú estás publicada en las más importantes editoriales chilenas, incluso estás también ya, ¿ya has sido traducida en el extranjero o todavía no?
No lo sé, porque yo sé que se estaban negociando el tema de la publicación del libro Nacer con Italia. O sea, ellos querían comprar los derechos, pero no sé finalmente si se logró o no concretar esa negociación.
Ya, entonces quiere decir que no, porque tendrías que haber recibido ya tus regalías.
De todas maneras.
Pero va a ser muy pronto, claramente, porque, bueno, yo con la experiencia que tengo como agente literaria y porque represento justamente estos libros, por lo menos de los dos que vamos a hablar hoy día, han despertado mucho interés y han sido solicitados por agentes y editores de distintos países. La balanza inclinada es un libro que apareció a comienzos de este 2021, habla de un mundo desigual, habla de un pueblo que quiere dignidad, está marcado por un verso, como escribe Paulina, lleno de los valores y de las palabras que hoy día están nutriendo el imaginario de esta actualidad. Sin embargo, se habla de un rey, hay ahí una suerte de como más en tono parábola de que lo que podría pasar. ¿Cómo surgió específicamente este poema que después se convirtió en un precioso libro editado por Muñeca de Trapo?
Mira, te cuento, obviamente nadie quedó indiferente con el tema social hace 2 años. A mí me impactó profundamente porque yo hace años que trabajo también en La Pintana, un día a la semana. Y me impactó profundamente porque yo nunca pensé que iba a haber un momento en que la gente se decidiera a destapar esta olla a presión. Yo veo constantemente las dos realidades, todavía sigo trabajando. Entonces yo trabajo acá en Providencia y también en La Pintana una vez a la semana y veo los contrastes. Yo quedé muy dolida, muy emocionada por todo lo que estaba pasando en el país y pensé que era necesario escribir o dar a conocer lo que yo pensaba. Traté de pensar de qué manera se lo podía contar a un niño, ¿verdad? Sin que fuera... en tono realista, no quería trabajar, yo no trabajo en general lo realista, mucho. Y pensé que los niños, las analogías o los cuentos, es la manera como les llega, ¿verdad? Porque además hay un distanciamiento cuando uno cuenta había una vez, o érase una vez, o cuando hablas de un reino te distancias temporalmente. Entonces el niño se involucra más que si tú le dijeras esto pasó en Chile, porque quizás habría un sesgo que dijera no, en mi casa esto no se habla, o... pondrían una barrera. En cambio, cuando hace una distinción a través de la literatura, el niño es capaz de involucrarse y luego puedes conversar el tema de manera más fácil, porque lo alejas de la situación real. Para muchos niños, el tema del levantamiento social fue bien traumático. Se asustaron con el tema del toque de queda, se asustaron de ver incendios, porque no lo habían experimentado, no como nosotros que crecimos en los años 80. Entonces, por eso pensé tomar un distanciamiento temporal para poder llegar a través de los niños, ¿verdad? Y que poder levantar un tema con esta brecha de tiempo que te permite no involucrarte de manera tan prejuiciosa.
Y, bueno, y hablar de la desigualdad en nuestro país. Es un niño también el que finalmente hace ver a este rey el porqué de esta balanza está tan inclinada, que no hay un problema en la balanza. El problema no está en la economía, diríamos los que leemos el libro como adultos, sino que está, como bien lo dice el niño, está en las almas, porque este rey tiene una alma pequeña, es lo que le dice el niño y es lo que avergüenza e impacta a este rey. Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas junto a Paulina Jara, que estamos escuchando en el día de hoy, esta autora chilena talentosísima, ha publicado en cuantas editoriales, no cesa de publicar y bueno, de ser reconocida por los niños como cuentacuento. Además desarrolla una importante labor de solidaria, de teatro en sectores más desprovistos. Vamos a una breve pausa junto a Liberalia Ediciones, junto a Librería Prosa y Política. Estamos regalando libros en este mes de octubre, estamos regalando libros de Andrés Gallardo, por si acaso. Vayan a nuestras redes sociales, porque si nos etiquetan tanto a nosotros como a Radio Universidad de Chile y a quien lo está regalando, ¿no?, a Liberalia Ediciones, van a poder entonces tener un libro de Andrés Gallardo, estas hermosas novelas llenas de humor, llenas de picardía. Ya vamos a la pausa y ya regresamos con más Paulina Jara en Vuelan las Plumas.
Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia.
Plantas engañosas. Las autoras de Viaje Natural constatan que las plantas engañan a los insectos, aprovechándose de ellos a tal nivel que los confunden para que copulen, mutando sus formas y otras características que parecieran ser esenciales. Y es que, ante todo, las plantas necesitan para vivir el intercambio de polen entre individuos de su especie, y se aprovechan de la irresistible pulsión de otros insectos para lograrlo. Por ello, producen aromas o hedores, dependiendo del gusto del enamorado.
Viaje Natural, de las autoras Josefina Hepp, María José Arce y Vivian Lavín, es un libro hermosamente ilustrado y propicia un encuentro entre el arte y la ciencia. Para su publicación, contó con el apoyo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, Convocatoria 2021.
Estamos de regreso en Vuelan las Plumas, estamos escuchando a Paulina Jara en esta conversación a propósito de su último libro, nada menos que El Circo de las Verduras. ¿Por qué decidiste que fuese un niño el que le enrostrara a este rey que finalmente somos nosotros, somos la sociedad, esta injusticia, esta desigualdad, esta inequidad que reina?
Yo trabajo en un colegio y soy mamá y veo que los niños son tremendamente susceptibles al tema de la justicia. Cuando tú, no sé, dices, ya usted se para y usted no, te dicen, pero ¿por qué el finis? ¿Y por qué yo y el otro no? Ellos están muy, muy sensibles al tema de la justicia, en cosas pequeñas. Entonces, ellos son los que con mayor razón ven. Lo que pasa es que muchos niños no ven porque no se trasladan de su comuna. Entonces, no ven que existe otra realidad. Pero sí, por eso yo quiero invitarlos a que vean que existe otra realidad a través de la literatura, a través de la ficción, pero para que se ponga el tema en el tapete y vean que existe otro Chile, múltiples Chiles y múltiples realidades. Y los niños son muy perceptivos y se dan cuenta.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, nosotros fuimos niños, pasa que se nos ha olvidado, pero éramos igual de estábamos alertas y veíamos. Lo que pasa es que no éramos capaces de poder reproducir y tener conceptualizar y explicar. Solamente sabíamos que algo no encajaba. Como dices muy bien, tú acá en la balanza inclinada, los rayos del sol para un lado, los bosques y hasta el agua. Al otro, tan solo hojas y unas gotas muy preciadas. Bueno, haces incluso referencia al agua, que también es uno de los temas más importantes y que más nos duele a nosotros como chilenos, porque, bueno, somos uno de los pocos países en el mundo, sino el único, que tiene privatizada el agua. Bueno, este libro es de conciencia social, es para hablar de valores en torno comunitarios. Y este Circo de las Verduras es de verdad un divertimento, un chiste, es tan divertido. Bueno, como son los libros que publica Ulla, que todo es una colección que se marca y que es una editorial, digamos, que cuyos libros siempre se caracterizan por un humor que es tan escaso. Y acá de verdad que es para reírse mucho este libro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo gozaste tanto? Porque armaste una función de circo completita con todos los personajes haciendo piruetas. ¡Qué lindo! ¿Cómo se armó este circo de las verduras?
Mira, te cuento, Vivian. Bueno, a mí me gusta hablar de temas profundos, pero a la vez creo que el humor es muy importante. Somos una sociedad como chileno, bien serios, bien adultocéntricos. ¿Ya? Y creo que nos falta reírnos de nuestros errores. Si vemos las cosas con más humor, podemos reparar un poco. Bueno, somos un país que vive bien alejado, bien lleno de terremotos y de catástrofes naturales, pero de todas maneras necesitamos humor para superar nuestras dificultades. Yo amo el circo. Yo crecí en Osorno, y en Osorno llegaba a unos circos pobres, pero pobres, pobres, en unos sitios heriazos. Yo recuerdo haber ido con paraguas al circo porque se llovía la carpa. Y estos circos pobres, que era lo que llegaba al sur en los años 80, 85, 86, 87, son mis mejores recuerdos, o sea, no era un tremendo espectáculo. Entonces quise replicar el circo e investigué harto, ¿eh? Porque hay varios personajes que en realidad ya están como un poco jubilados o extintos, pero sí, en los circos antiguos, al comienzo del año 900 existía también un circo que era como un poco gabinete de curiosidades, donde estaba la mujer barbuda, estaba el escapista, cosas que yo no tuve la posibilidad de ver, porque obviamente esos circos que llegaban y que llegan a Chile tampoco tienen esta figura del escapista. Pero son personajes tradicionales, inolvidables, que te evocan, y hay que explicarle un poco al niño que, claro, esos personajes ya no están en los grandes espectáculos, pero sí son mágicos. Los contorsionistas sí, están los malabaristas, están los payasos y el choclo forzudo, todo ese tipo de personajes. Y yo creo que nada mejor que el circo, porque el circo realmente es una institución que ha llenado de magia muchas generaciones de niños y de adultos.
Sí, el circo es bien curioso, como bien señalas, porque también ha tenido una propia transformación. Quienes fuimos al circo hasta hace pocos años veíamos animales, y hoy día ya se prohibieron, lo que habla bien de ese respeto por los animales. Y tú acá en este libro, ¿tienes ahí algún ejemplar o no? Si no, sí. Va a tener eso, porque yo creo que no, pues tienes que leerme. No, se acabó, se armó, tienes que leernos. Sí, pues tú eliges ahí si partes, a cuál vas a leer. Lo que me gustó mucho de este circo es que, bueno, tenemos al Tomate, ¿cómo se llama? El señor Tomate.
El presentador,
presentador Don Tomate, que es el señor Corales, digamos.
De todas maneras.
Claro, pues. Y. Bueno, también al final hay que decir que vienen cada una de las verduras con una descripción como de la parte emocional o cómo es, pero también habla de las propiedades alimenticias o nutritivas que tiene cada una de estas verduras, entonces como para que los niños se entusiasmen. Ya, léeme porque tú eres la experta acá.
Te voy a leer el que más me gusta, que es el apio tragasables. Yo jamás en mi vida he visto a alguien que se trague cuchillo en ninguna parte, pero me encanta ese personaje, mucho que es como romántico de... La galería de verduras espera con muchas ansias el acto más realista, hecho sin ilusión ni magia. Desde el Medio Oriente llega, con su turbante a rayas, el gran apio tragasables, comedor también de cucharas, agitando 13 cuchillos que luego mete en su garganta, hace peligrar su vida a punto de ser ensalada. Luego sigue su osadía con 7 filosas espadas que bajan por su garganta sin cortar ninguna hilacha. Continúa con una tijera de podar flores y matas y el público cierra los ojos para no ver una desgracia. Pero también resulta ileso y con osadía bárbara se introduce por la faringe una sierra muy bien dentada. Todo el mundo da un suspiro, las cebollas se desmayan, pero luego aplauden frenéticas al artista que nunca falla.
Es muy bonito, muy entretenido, es divertido. Y luego también tú vas con, es una narración donde vas contando también la interacción que hay entre artista y público. Y este público que también son verduras y que están ahí, pero emocionada, y uno siente esa emoción. De verdad que es un notable, es un libro muy notable. Desde muchos puntos de vista, y me imagino que ya estás reteniendo como de vueltas así del libro. ¿Qué te han dicho los niños, los padres? No sé, ¿cómo ha sido eso? Cuéntame.
Mira, lo primero que te quería contar es que la idea es que quise hacer una comparación, que la carpa del circo es un invernadero, porque de todas maneras los invernaderos se podrían asemejar a una carpa de circo, ¿verdad?
Sí.
Que es que los pintamos. Y ayer fue muy bonito porque yo subo a mi Instagram, grabo los poemas y los subo, no sé, 2 veces a la semana, cada poema. Y me escribió alguien de, no sé si era de Honduras, alguien de Centroamérica, que le había encantado el libro y que había vendido 3 ejemplares ya, solo que estaba asustada, me decía, porque tenía miedo que los niños imitaran al apio tragasable. Y ahí ya le dije, bueno, calmándola, que no se preocupara, que eran personajes de ficción y que había que explicarle a los niños que obviamente esos personajes no se pueden imitar. Pero fue tan bonito saber que alguien de Centroamérica ya tiene sus ejemplares y ya disfrutó del circo.
El circo de las verduras. Paulina Jara Straussman, de verdad que estos libros, y como estos y muchos más de los que estás en producción, dan cuenta de un talento muy impactante. Tú estás escribiendo, yo sé que nos queda poquitos minutos, pero sí, no puedo antes terminar, me cuentes cómo nacen estos, a qué hora, porque tú trabajas de manera frenética, trabajas muchísimo, y para la poesía se necesita, bueno, como decía Neruda, inspiración, pero un poquito, y lo otro es mucho trabajo, pero en palabras, y lo tuyo, tú estás todo el día revoloteando de aquí para allá. ¿Cómo lo haces para escribir tanto?
Uy, mira, gracias a Dios, escribir para mí es como una necesidad, es una necesidad muy vital. Uno escribe para uno. Yo, cuando estoy aburrida, escribo. Cuando estoy muy emocionada, escribo. A veces escribo para entretenerme, entonces este tipo de cosas primero me entretienen a mí grandemente y después digo ya, voy a hacer una colección de poemas. Yo escribo en el celular, bien patético lo que digo, pero yo trabajo en muchas partes, trabajo en un colegio, trabajo haciendo clase de teatro, hago cuentacuentos, entonces el minuto que tengo para escribir puede ser el metro, puede ser camino a mi casa, y ahí en notas, antes escribía en notas, pero ahora en documento de Google, desde el celular voy escribiendo, y así surge. Sí, claro, le dedico tiempo a corregir, que eso es lo que uno más dedica tiempo, que es más demoroso, es el trabajo de corrección. Y ahí sí me encierro y le pido a mis hijos que me dejen trabajar sin que estén encima revoloteando. Pero me surge escribir en cualquier parte porque estoy acostumbrada a escribir desde el celular.
Es lo que mucha gente estamos haciendo ahora, si son nuestros computadores personales.
Sí, no, o sea, no es que no puedo dedicar, por ejemplo, 2 horas diarias, no, impensable, porque además tengo niños que no son tan chicos, pero que de todas maneras tengo que estar ahí acompañándolos. Pero sí, soy bien disciplinada y hace más de 10 años que voy al taller literario de la Cecilia Beuchat, a quien yo quiero mucho. Y eso me ha ayudado porque obligatoriamente tengo que llevar a la semana algo escrito. Entonces me da disciplina, ¿verdad? Disciplina de saber que tengo que presentar algo, saber que tengo que corregir algo. Y eso es una tremenda ayuda para mí, que tengo que trabajar en varias cosas a la vez, o sea, en paralelo.
Impactante, Paulina Jara Straussman. Muchísimas gracias por estar en Vuelan las Plumas, por dedicarnos parte de tu tiempo corriendo, porque de aquí te vas a la biblioteca, de ahí al cuentacuentos y de ahí para aquí para allá. Ustedes entonces así, con ese mismo ritmo vertiginoso, también de saltimbanqui que tiene ella, que va de un lugar a otro, vayan, La Balanza Inclinada, El Circo de las Verduras, los libros que estamos presentando hoy de Paulina Jara en nuestro programa, y a la que le deseamos la mejor de las suertes, que estos libros se vendan mucho en nuestro país, y por supuesto que ojalá también puedan ser traducidos a otras lenguas para que muchos niños y adultos también se deleiten con tu palabra. Muchas gracias, Paulina, que estés muy bien, y como siempre, estás muy bienvenida, Vuelan las Plumas, para que vengas a contarnos más de tus noticias, de tus libros próximos.
Muchas gracias, Vivian, te agradezco de corazón, y muchas gracias por esta posibilidad de estar en tu programa.
Y por supuesto que la invitación ahora es a escuchar una muy buena recomendación literaria. Como siempre, Beatriz García Huidobro, ¿qué les parece si escuchamos una recomendación de un libro que no he leído, pero me dan muchas ganas de leer? Su autor es Emmanuel Carrer. Bueno, Carrer en sí ha sido de un debate muy importante en Francia, y es un gran escritor. Escuchemos qué pasa, qué ha pasado con este su último libro, que lleva por título Yoga.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
¿Qué tal? Hoy les quiero hablar de un libro y de un autor, en realidad. Es una mezcla de ambas cosas, porque Emmanuel Carrer es un consagradísimo escritor, y yo creo que muchas de las personas que son aficionadas a leer algún libro de él han tenido entre sus manos. Yo personalmente he leído todo lo de Carrer porque realmente me fascina. Y tiene una novela así 100% literaria que se llama Una semana en la nieve, que es conmovedora, de una infancia, de un hecho tan terrible, que es un niño que se va como a un campamento de esquí, una cosa equivalente a eso en Francia, y hay toda una cuestión misteriosa con el padre que lo va a dejar, pero al mismo tiempo están viendo a un delincuente y que puede ser el padre pero no puede serlo, y las angustias de ese niño y lo débil que es su personalidad. Es un libro notable, pero sin embargo eso no fue lo que lo lanzó a él, como quien dice, a la fama, sino que fue cuando escribió El Adversario, que es ese relato sobre un hombre que fingió toda su vida que era médico, etcétera, y que al final mató a su familia completa, a su mujer y a sus hijos, para no enfrentar la realidad de su vida. En fin, es una cuestión notable. Y ahí él desarrolló muy fuertemente un estilo, que podríamos decirlo, que es una mezcla de investigación periodística con testimonios personales. Entonces él mezcla su propia vida con lo que está investigando y va dando también todas las pautas de lo que investigó, cómo lo hizo, etc. Ese ha sido el estilo que lo ha lanzado a la fama, porque en realidad es que es muy atractivo y él lo maneja muy bien, equilibra de manera, yo diría, muy sincera lo propio con lo que está investigando. Bueno, ahora el último libro que él tiene es este que se llama Yoga. Está publicado por Anagrama, que todo lo de Carrer sale en Anagrama, por lo menos todo lo que he leído, excepto uno. Y bien, este libro, ¿por qué es muy interesante, creo yo, para que la gente lo vea? Este tiene dos partes principales, y la primera de ellas es que Emmanuel Carrer cuenta que él es un fanático, por así decirlo, del yoga, y medita constantemente, hace los ejercicios del yoga, en fin, es algo muy fuerte en su vida personal. Entonces, primero cuenta de un retiro de yoga, de esos retiros como bien extremos, donde tú no puedes llevar ni tu teléfono, ni tu celular, nadie te puede llamar, o sea, realmente entraste en una quinta dimensión cuando estás ahí, y él va contando esta narración que no es que no sea interesante, sí lo es, pero en fin, si uno no es un yoga, tal vez no tanto. Pero de pronto, eso da un vuelco en el final de su residencia en este yoga, y luego, de pronto, así, abruptamente, empieza la segunda parte y la más larga, que es la que se refiere a una depresión profunda que él tuvo. Y entonces ahí lo que él hace es narrar a título completamente personal cómo es una depresión profunda. Y tú cuando lo vas leyendo, lo notable es que tú te imaginas a un hombre que es francés, que está en Europa, que es un escritor súper triunfador en el mundo, ¿no es cierto? Que además tiene un estado físico muy privilegiado, que ha tenido un par de matrimonios, tiene sus hijos, la gente lo quiere, tiene sus hermanos. Es decir, todo está a su favor. Él navega con viento a favor donde quiera que vaya. Y sin embargo, la depresión es una enfermedad física, química, imposible de controlar por ti mismo. Entonces, él va contando cómo es todo este periodo del hundimiento personal, de lo que se siente y de la imposibilidad de salir de eso. Es realmente fabuloso, sobre todo para desarrollarle a uno la empatía con las personas que tienen enfermedades mentales. Porque ¿quién no ha sido alguna vez un poco incomprensivo pensando, bueno, pero ¿de qué se deprime? ¿De qué se queja? Si lo tiene todo, si nada le falta. Bueno, date cuenta, este es un triunfador del mundo y sin embargo el mundo entero se le desmorona por esta depresión que no puede controlar y que se prolonga largamente en el tiempo. Y cómo él va viviendo unas experiencias en que de pronto, como para salir de la depresión, después de internarse y todo, se va, bueno, en fin, se va fuera de Francia y entra a trabajar con unos niños jóvenes, en realidad migrantes. Toda esa parte está muy interesante, cómo el alma se tiene que sanar, además de sanarte físicamente de una cosa que es una gran enfermedad. Entonces, este libro tan personal, pero al mismo tiempo alejado de las escrituras del yo, porque no es alguien que se está mirando el ombligo, sino que es alguien que padeció una enfermedad terrible. Así es que, bueno, Carrer es ídolo total para mí, ídolo, ídolo, y recomiendo este, así como todos sus otros libros también.
Y hasta aquí llega el programa en el día de hoy. Por cierto, queremos nuevamente invitarlos a que vayan a www.palabrasquesanan.cl. Esta es una invitación que desarrolla el Parque del Recuerdo para sanar las secuelas del dolor que ha dejado la pérdida de un ser querido. ¿Cómo? A través de cartas, a través de mensajes que pueden ustedes ir dejando en esta página web y que nosotros hoy día hemos iniciado contándoles, compartiéndoles una carta hermosísima como esta de Juan Rulfo a Clara Aparicio, una carta de amor que invita a sanar los dolores, a acercarnos y que nos permite entender por qué la escritura, por qué la lectura, por qué escuchar también puede ser tan sanador. Nunca voy a olvidar a Humberto Maturana cuando allí en la sala Pablo Neruda, ¿qué año habrá sido? Año 2010 quizás, cuando terminamos nuestro ciclo después de estar 5 años allí en la estación Quinta Normal del Metro de Santiago, y nos decía: cómo las palabras pueden golpearnos, cómo las palabras también, lo que producen físicamente en nosotros, acariciarnos. Y esto él lo explica como buen biólogo, lo explica de manera evolutiva a partir de lo que habrían sido los primeros órganos de tacto, más bien de los primeros seres de nuestro planeta, y que luego tomaron forma en nuestros oídos. Y por eso él dice que la escucha es una evolución de ese tacto de los primeros peces habitantes, de los cuales nosotros, por cierto, somos sus descendientes. En el programa de hoy, entonces, estuvimos con Paulina Jara. Pudimos contarles de esta preciosa campaña llamada Palabras que Sanan, a los que los invitamos a claramente a que vayan, a que visiten esta página para que entiendan y por supuesto puedan ustedes mismos sanarse o leer a otros. Ya con eso es también condolernos con lo que está sucediendo. Vamos a ver si así logramos apaciguar nuestros ánimos, centrarnos en nosotros y hacer un Chile mejor. Y ojalá, claro, porque el Chile mejor sale cuando somos mejores personas. Bueno, hasta acá entonces, gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana, que ya va a ser desde la Feria Internacional. Bueno, en realidad no es internacional, es la Feria del Libro de Madrid. Lo cierto es que ya vamos a estar en España, vamos a estar entrevistando a algunas editores y algunas periodistas. Les vamos a estar enviando otros sonidos, otras voces para dar cuenta de cómo Vuelan las Plumas ha empezado a viajar nuevamente a las ferias internacionales. Nos reencontramos la próxima semana, entonces que estén muy bien. Gracias José Rojas y gracias a Parque del Recuerdo y a Liberalia Ediciones. Chau.
Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Pueden volver a escucharnos en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.